El abogado Secondo Pia, que entonces tenía 43 años, logró la autorización de la Casa Real de Italia, propietaria de la síndone desde 1452, para fotografiarla. Fue en esta ocasión cuando la impronta reveló una característica inexplicable: la negatividad. Aunque la foto de 1898 no era aún muy perfecta, la fotografía se había inventado poco tiempo antes, causó un verdadero revuelo, pues en aquella placa fotográfica, donde debería verse una imagen confusa, como en todos los negativos, aparecía el hombre de la síndone, con una apariencia totalmente real. Las huellas impresas actúan como un negativo óptico del cuerpo que fue envuelto en ella, por eso el negativo fotográfico de ese insólito negativo nos presenta una imagen comprensible a nuestros ojos. El negativo fotográfico de cualquier imagen contiene una doble inversión. Lo que en el positivo aparece blanco, en el negativo aparece negro y viceversa. Se invierte el claroscuro. Y lo que en el positivo está a la derecha, aparece a la izquierda en el negativo y viceversa por invertirse la posición. Lo que nunca ocurre es que sea en el negativo y no en el positivo donde veamos la imagen real del sujeto fotografiado. En las fotos en color del rostro, el fenómeno de la negatividad de la impronta se produce igualmente, eso sí, por efecto de la química de la película ortocromática, los tonos amarillos de las síndone se convierten en tonos azulados, sus complementarios, y las zonas rojizas de la sangre se convierten en blancos. La siguiente ostensión contó con un nuevo fotógrafo, Giuseppe Henry. La confirmación del fenómeno observado en las fotos de Pia se produjo con la toma de nuevas fotografías. Las fotos en blanco y negro sacadas por Henry se consideran insuperables. Se constata nuevamente que el negativo contiene en realidad el positivo óptico de la imagen. Las manchas de sangre se ven claras en el negativo fotográfico porque en el original son manchas oscuras, como la sangre. Por el contrario, la impronta adquiere en el negativo fotográfico su verdadera apariencia. Esta característica única hace inimaginable una falsificación medieval. Hasta la invención de la fotografía se desconocía y desde luego no se entendía el concepto mismo de la negatividad. Se distinguen muy bien los dos tipos de huellas presentes en el lienzo por su diferente intensidad: lo que es propiamente la impronta del cuerpo, de origen aún inexplicado, y las manchas de sangre producidas por contacto. Criminólogo y botánico suizo, el doctor Max Frey, se interesó por la sábana de Turín cuando en 1973 fue llamado a autentificar unas fotografías del lienzo y tomó muestras del polvo de la tela. Frey era fundador del Centro de Investigación Científica de la Policía de Zúrich y uno de los más afamados especialistas en la Interpol de aquellos años. Su especialidad era la palinología, una rama auxiliar de la botánica que estudia el polen de las plantas. El tejido de la síndone muestra en sus fibras la típica apariencia sucia de una tela con muchos siglos de antigüedad. Las impurezas están adheridas íntimamente a las fibras. Se sabe que el 10% del peso de la síndone corresponde a esa suciedad que tiene una valiosísima información. Cada especie botánica produce un polen diferente, por eso se pueden identificar las especies de plantas que han dejado su polen sobre el objeto que se investiga, en este caso el lienzo. Comparando las muestras analizadas con las plantas endémicas de diversas zonas geográficas, es posible en algunos casos conocer los lugares por los que dicho objeto ha pasado. El polen encontrado en la Sábana Santa parece excluir que se trate de una falsificación. Si la síndone fuera del siglo XIV, sería inconcebible que las 3/4 partes de las especies identificadas por el doctor Frey sean de plantas halófitas, de zonas desérticas ajenas a Europa, pues desde esa fecha se sabe que el lienzo no ha salido de nuestro continente. El doctor Frey murió antes de completar sus estudios y publicar el informe final. Sin embargo, el trabajo ha sido continuado por dos expertos israelíes de la Universidad Hebrea de Jerusalén, los doctores Danin y Baruch. En 1999, aunque de modo provisional, publicaron un primer avance de sus conclusiones y afirman que en lo esencial se puede confirmar lo apuntado por Frey en su día. Es difícil establecer con certeza la especie de los granos de polen encontrados, pero parece claro que muchos de ellos proceden de plantas orientales. Estos dos botánicos afirman que es posible que algunas flores hayan dejado también sus huellas en el lienzo e identifican varias especies que crecen en Israel y florecen entre marzo y abril. El Zygophyllum es una planta endémica de Israel, Jordania y Sinaí. Han sido identificadas en la sábana dos tipos de imágenes de hoja, así como de la flor de esta planta. El grano de polen de Bundelia se ha identificado con un microscopio electrónico de barrido. La corona de espinas fue fabricada con espinas sacadas de la Bundelia. Otro indicador geográfico es el cistus. Se trataría de indicadores muy importantes sobre su origen, pues son plantas que únicamente coinciden en el área geográfica de Medio Oriente. En todo caso, los pólenes hasta ahora identificados permiten mantener como trayectoria histórica de la síndone la que tradicionalmente se le ha atribuido. Estudios experimentales efectuados por el físico Sewerman, utilizando descargas eléctricas, han permitido obtener imágenes de flores similares a las encontradas en la sábana. Usó el generador Van de Graaff como fuente de alto voltaje para crear una impresión electrofotográfica por emisión electrónica sobre papel fotográfico. La hoja de la flor muestra dientes prominentes en los márgenes de la hoja impresa y un centro casi blanco. En la inflorescencia del Chrysanthemum, los flósculos de rayo están claramente desplegados, cada uno con un margen oscuro. Los flósculos centrales se ven como puntos en el centro y el cerco blanco que les rodea corresponde a la depresión entre los dos tipos de flósculo. Las marcas de las plantas sobre la sábana se asemejan a la impresión de una electrofotografía o fotografía Kirlian. El trabajo de la profesora Marcia Boy sobre la presencia de pólenes de la síndone fue publicado en una revista científica en 2017 con los siguientes resultados. Los pólenes más abundantes en la síndone indican un ritual funerario según los usos de hace 2000 años en Asia Menor. Los descubrimientos y rectificaciones realizados se apoyan en el control de fotos a microscopía óptica y electrónica y parecen indicar que tanto síndone como cuerpo se habrían untado con aceite de helichrysum y con bálsamos y ungüentos de láudano, cistus, lentisco, terebinto y posiblemente gálbano aromático. El aceite de helichrysum se hace únicamente de sus flores y esto explicaría por qué su polen aparece con valores más altos que los de las otras resinas que derivan de otras partes de las plantas. Haber identificado correctamente el polen de helichrysum, erróneamente llamado Bundelia, confirma y autentifica la importante personalidad del cuerpo que fue envuelto en la sábana. Los aceites y ungüentos han hecho que la tela amarille, porque son sustancias que se oxidan al entrar en contacto con el aire, pero también han contribuido a una preservación excepcional de la tela hasta el presente, ya que han protegido el lino actuando como poderosos repelentes de insectos y hongos. Los doctores Jackson y Jumper crean el STURP a finales de los años 70. Son las siglas en inglés de Proyecto de Investigación sobre la Síndrome de Turín, compuesto por un equipo de científicos norteamericanos en su mayoría y varios de ellos de instituciones dependientes de la NASA. El interés por la sábana se originó a partir de un descubrimiento inesperado. Investigadores del equipo STURP constataron que la impronta del hombre de la síndrome tenía información tridimensional. Al colocar una fotografía del rostro de la sábana en el analizador de imagen de la NASA VP8, apareció ante sus ojos un relieve perfectamente coherente con el de un rostro humano en tres dimensiones. En aquellos años, la NASA estaba obteniendo primeras fotografías tridimensionales de Marte. La sonda espacial Mariner no realizaba fotografías normales, sino tomadas con haces de luz ultravioleta. En estas, el tono de gris de cada punto se corresponde exactamente con el relieve fotografiado. Cada punto es más claro u oscuro según esté más próximo o alejado de la máquina. La exactitud del método es tal que el analizador de imagen VP8 empleado por la NASA mostraba en la pantalla del ordenador una imagen con tres dimensiones perfectamente ajustada a la realidad. Si aplicamos el VP8 a una foto normal, da un relieve irreal. Las fotografías normales no tienen esa información tridimensional. En una foto normal, la oscuridad no se corresponde con la profundidad, sino que está relacionada con las sombras arrojadas y la dirección de la luz. Por eso el VP8 produce grandes errores. El relieve aparece aplanado y deforme. Sorprendentemente, la imagen de la síndone es tridimensional. En la impronta de la síndone existe en cada punto una relación matemática entre la intensidad de la huella y la distancia del cuerpo al lienzo. Los estudios realizados por los americanos permitieron conocer que las huellas son más o menos densas según el relieve del cuerpo, por eso el ordenador puede reconstruir ese relieve dándole la vuelta a la ecuación. También descubrieron que no es una imagen hecha por contacto. Una imagen producida por contacto daría una huella muy intensa, pero plana en los salientes del cuerpo y nula en las zonas entrantes. El hecho de que la intensidad de la imagen no sea cero en los puntos del cuerpo que no han tocado la tela excluye la posibilidad de una huella hecha simplemente por contacto. El equipo STURP logró autorización para examinar durante 120 horas seguidas el lienzo del 9 al 13 de octubre de 1978. El físico Dr. Jackson repasa con el resto del equipo el orden de los análisis, extendiendo la tela sobre la mesa soporte, una mesa magnética basculante que había sido realizada expresamente para la ocasión, sobre la que se iniciarían más de 300 experimentos físicos y químicos con ayudas de otros laboratorios para análisis concretos. Únicamente las manchas de sangre han traspasado el tejido. En octubre del 78 se pudo ver por primera vez el reverso del lienzo. Tras descoser una parte de su forro, se comprobó que la imagen es totalmente superficial y la tela mantiene una elasticidad muy buena. El microscopio descubre enorme contaminación, además de pólenes y todo tipo de restos inorgánicos propios de un lienzo antiguo. Se han encontrado restos entre las muestras que no dejan lugar a dudas. Este lienzo ha servido para amortajar a un hombre. Se observan restos de tejido epitelial, partículas de tejido muscular correspondientes a la zona de la espalda. No hay indicios de que el cadáver se hubiera corrompido, pero el análisis permite descubrir piel de varón y partículas de carne. Se produjo tratamiento de imagen por ordenador aplicando falso color. Las primeras fotos de calidad, en color, con luz visible, tomadas por Vernon Miller, son las mejores realizadas en color hasta hoy. Más de 5.000 fotografías con distintas longitudes de onda y sobre el examen de rayos X comprobaron que no existe pigmento en la sábana que pudiera haber producido la imagen. También se fotografió con luz ultravioleta y el rostro con luz infrarroja. Se observan numerosos puntos de fluorescencia y sobre estas líneas la misma imagen a la que se ha aplicado un tratamiento digital para determinar densidades. La luz transversal hacía desaparecer la impronta. Aplicando focos por detrás del lienzo se comprueba que mientras las manchas de sangre u otros restos se ven opacos, la huella del cuerpo es transparente. Esto indica que la impronta no está formada por ningún material añadido sobre la tela. Un hematólogo de reconocido prestigio, no perteneciente al STURP, el Dr. Allan, fue tajante tras determinar la naturaleza hemática de las manchas. John Heller, del Instituto de Nueva Inglaterra, y Jenney, del Laboratorio Científico Nacional de Los Álamos, durante el examen químico de las fibras sindónicas, realizaron otro examen químico. Heller fue plenamente coincidente con la opinión de Adler. No había duda de que era sangre. Fueron múltiples pruebas para confirmar un resultado. Es una sangre antigua, degradada, pero Heller y Adler sometieron la muestra a 12 test y todos positivos. El doctor Baima, catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Turín, también estudió muestras de la síndone y llegó a resultados coincidentes. Precisó que es sangre humana del grupo AB utilizando el método de fluorescencia de antígenos. Este es el grupo sanguíneo característico de la raza hebrea y muy poco común en el mundo, solo lo tiene el 3% de la población mundial. Así podríamos resumir las características de la impronta en las siguientes. Superficialidad. La imagen está esencialmente constituida por una degradación de la parte más extrema y somerísima de las fibras del lino en el tejido de la síndone. Ausencia de pigmentación. No hay traza alguna de pigmento en la imagen. Ausencia de direccionalidad. El proceso responsable de la formación de la imagen actuó de una forma no direccional. Es decir, no aparece aquí esa inevitable marca personal de dirección que imprime mano en la pincelada. Negatividad. La imagen de la síndone es un negativo óptico. Tridimensionalidad. Es la más sorprendente de todas. La intensidad de la imagen varía en función de la distancia de la tela al cuerpo. Pormenorización. La impronta es extraordinariamente detallada según el estudio médico legal de las heridas. Estabilidad térmica, la imagen no ha sido alterada por el calor. Estabilidad hidrológica, la Sindone quedó empapada de agua durante la extinción del incendio de 1532 y la imagen no parece haber sido afectada. Estabilidad química, el color pardo amarillo que forma la imagen no puede disolverse, decolorarse o alterarse mediante reactivos químicos. Hasta ahora ninguna de las teorías científicas puede explicar estas características. Los miembros del STURP, antes de publicar en el 81 el informe final, dedicaron más de 150.000 horas de estudio al tema y cotejaron las diversas teorías formuladas con las características citadas. Si pudiéramos hacer que un cadáver emitiera en una fracción de segundo una radiación de altísima energía y que ésta pudiera ser perfectamente controlada, obtendríamos una huella con todas las características requeridas. Sin embargo, esto no se ha logrado ni parece que se pueda lograr. La conclusión desde el punto de vista científico es que estamos ante una imagen que no se ha podido explicar ni por causas naturales ni artificiales.